Elige tu COPE Sevilla.
Participa en el circuito de carreras populares del IMD Sevilla 10. Próxima cita domingo 27 de marzo. Carrera Parque Infanta Elena. Inscripciones en imd.sevilla.org. Patrocina Coca-Cola, Cruzcampo, CaixaBank y frutique.es. Organiza Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
Diferente, transgresora, dinámica, pasional. Así es la marca Cupra y así es el nuevo Cupra Garage CaixaMóvil, un espacio exclusivo en el que podrás vivir la experiencia Cupra y llevarte ahora tu Cupra con entrega inmediata. Cupra Garage CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
El domingo 3 de abril se celebra una nueva edición de Sevilla sobre Ruedas, salidas simultáneas desde los parques de Miraflores, Amate, Los Príncipes e Infanta Elena y llegada conjunta al Centro Deportivo San Pablo. Actividad gratuita y sin inscripción previa. Solo tienes que acudir con tu bici, patines o skate. Cualquier vehículo a ruedas, pero sin motor. Infórmate en imd.sevilla.org. Patrocina Sando y Coca-Cola. Organiza Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Atuna Zahara, donde hemos realizado nuestra tertulia de 1 a 2 de la tarde, degustando unos platos realmente exquisitos. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Me gusta Atuna Zahara, ¿no?
Hombre, en el Paseo Catalina de Rivera, número 4, al lado pegadito a los Jardines de Murillo de Sevilla y donde nos están dando un homenaje gastronómico como siempre, ¿no? En el auténtico templo del atún, del pescado, del arroz de aquí de la ciudad de Sevilla con nuestra querida Charo Álvarez y todo su equipo, que son una gente maravillosa, y evidentemente hoy con un tertuliano de lujo, don José Mel Pérez, que por cierto, el jueves presenta su nuevo libro. Ahora vamos a hablar de 3:30 a 4 de él, de los asesinatos de La Sana, y vamos a hablar de todo esto a partir de ahora en El Empujón de Luz, Víctor.
Sí, pero con don José Mel no cuenta usted de 3:30 a 4 porque está prácticamente devorando cada plato que le están ofreciendo al que fuera entrenador del Betis. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
De 3:30 a 4 de la tarde, en profundidad vamos a darle una vuelta más de tuerca al análisis de una jornada que creo que nos ha traído cosas interesantes, pero dame un titular de lo que ocurrió Escalera ayer en el Sánchez Pizjuán, ya que estuviste narrando el partido para Copa y más Sevilla.
Sevilla en caída, el Sevilla totalmente en caída futbolística, mental y física en esta temporada, y lo único positivo es que llega el parón. Y a ver si el parón le puede dar alas para que el equipo coja fuerza, porque ojo, que incluso veo peligrar hasta la cuarta plaza ahora mismo.
Bueno, pone mala cara Andrés. Ahora lo debatimos, pero sí hay cierta preocupación. Yo veo eso bastante complicado, se tendría que caer el equipo, pero ahora le vamos a pedir la opinión a Isaac Escalera. Vamos a analizar un poco lo que ocurrió ayer, los pitos a Martial, el empate a cero con la Real Sociedad, algunas declaraciones interesantes como el caso de Koundé, el central francés del Sevilla, que la verdad es que hizo ayer un análisis muy pero que muy crítico de lo que ocurrió. Y vamos a analizar un poco la situación del Sevilla, y ahora viene por delante un parón importante y vamos a tener tiempo para ello. Un titular del Betis de lo que ocurrió en Vigo, Andrés Ocaña.
Pues que desde la exigencia exagerada, y yo soy de los béticos exigentes, esto con dos S que se escriben en Twitter y demás, creo que ayer se le puede reprochar al Betis que no fue a por el partido ante el Celta de Vigo, pero que desde el sosiego y la reflexión, el punto es bueno. Se le saca un punto más al Villarreal, se mantiene la distancia con la Real Sociedad, Víctor, y que el Betis, que con un gol ha conseguido 4 puntos en los 2 últimos partidos de Liga, que dio la cara en Alemania, donde ganó el partido aunque cayó en la prórroga, y sobre todo que está bajo mínimos ahora, creo que ha llegado al parón en una situación más que aceptable, ilusionante y con muchas cosas que pelear por delante.
Creo que la jornada de Liga nos trae asuntos interesantes para debatir, y lo vamos a hacer ahora mismo en el 105.8 de la frecuencia modulada de 3:30 a 4 de la tarde. No se marchen. Bueno, vamos como en nuestro programa habitual de los lunes, de 3:30 a 4:00 p.m, para analizar lo que ha ocurrido en esta jornada de liga realmente interesante. Seguimos en Atuna Zara. Andrés, tú que esto lo bordas, la verdad es que aquí se come, se cena de una forma maravillosa, ¿eh?
Sí, estamos en un sitio emblemático de Sevilla, en el paseo lateral de los Jardines de Murillo, para el que esté un poco despistado, de la avenida Menéndez y Pelayo, donde llegas justo en el parking, que tienes que girar a la derecha. Pues en este paseo está este templo gastronómico de Sevilla que regenta Charo Álvarez, que bueno, hoy nos ha explicado por la mañana, Víctor, que se trae el atún de Barbate, se trae el atún de Zahara, que se trae el pescado de Conil, denominación de origen de Conil, que el marisco más exquisito lo trae de Huelva. O sea que van rellenando las neveras y una vitrina espectacular, que yo creo que es la alineación, igual que la alineación del Betis de Sevilla. Tú entras aquí en Atuna Zahara y ves la alineación de Atuna Zahara, que es un auténtico espectáculo. Y bueno, los platos, ella los ha comentado, hay un equipo excepcional que trata el atún con un cariño desmesurado y que tienen una tradición de más de 40 años de restauración en Zahara de los atunes, que aquí lo hacen sublime también en Sevilla.
Lo recomendamos, ¿verdad?
Sí, lo recomendamos y invitamos a todo el mundo a que venga. Desde luego, todo el mundo que viene con nosotros, ¿cómo acaba? Hoy es tu primera vez aquí.
Mira cómo está Pepe Mel.
Mira cómo está Pepe Mel, de contento. Todavía está ahí hablando con el chulón, ahí en la esquina, aquí, en estos sillones maravillosos que tienen Atuna Zahara, ¿verdad?
Bueno, vamos a meternos de lleno en la jornada. Después le daremos algunos detalles del restaurante de Atuna Zahara, donde nos encontramos, de lo que pueden almorzar, que es realmente extraordinario. El Betis empató ayer en Vigo. No termino de entender, querido Andrés Ocaña, y también metemos de lleno en el debate, Escalera, algunos comentarios críticos ayer del Betis. A mí me pareció que el entrenador del Betis es tremendamente inteligente. Sabe que el Betis andaba ayer justo después del partido de Europa, reforzó el centro del campo y dijo, vamos a amarrar el punto, vamos a amarrar el punto, que el punto es extraordinario.
Yo, más que algunos comentarios, yo creo que durante el partido tú ves una cosa, Víctor, que después a lo mejor el paso de los minutos te va modificando tu opinión, ¿no? Y ayer daba la impresión, la verdad, de que el Celta estaba para meterle mano, ¿no? Pero yo creo que lo hacemos desde mirarnos nuestro propio ombligo, de buscar otro Betis que ha habido a lo largo de la temporada, más que el Betis que realmente está ahora disputando los partidos, y me parece que después uno puede modificar su opinión. Y daba la impresión de que ayer vimos la versión más conservadora, más amarrategui de Manuel Pellegrini, pero claro, después te pones a pensar que no estaba Alex Moreno.
¿Y tú no crees que fue intencionado?
No, totalmente intencionado. Es que yo creo que lo que le pasó ayer a Pellegrini no es que no leyó el partido, es que lo leyó como él lo quiso leer. Exactamente, y ayer Manuel Pellegrini decidió que el punto era oro, que no veía al equipo con capacidad para dar el paso adelante y llevarse el partido con dos o tres cambios, aguantó los cambios hasta el minuto 75, que por cierto, le dieron la razón, porque los cambios de Lainez y Joaquín no aportaron nada en ataque al equipo, y que salvó un punto en un día en el que el Celta se lo pudo llevar en un par de ocasiones, pero que no era el día del Betis. Y igual que en la primera etapa de Pellegrini tuvo que, digamos, dejar a un lado su idea de fútbol y apostar por el empate, por la solidez, que cuajó 6-7 empates consecutivos y a partir de ahí construyó a ese equipo, pues en este momento, Víctor, de poca frescura de lo suyo, pues el entrenador decidió que el punto era bueno. Y fíjate, si el punto fue bueno, que perdió el Villarreal, que empató la Real Sociedad, que el Betis mantiene su ventaja, que no le da para pelear por la Liga de Campeones, pero es que yo lo veo complicadísimo. O sea, a este nivel del Barcelona, a este nivel del Atlético de Madrid y con un Betis nada fresco de pierna y con una final ahí a las puertas, yo lo veo complicado. A mí me parece que el punto fue extraordinario y que el entrenador leyó lo que quiso leer, que no se equivocó, que él buscó el empate y se llevó el empate.
Quiero escucharte a ti también, Isaac, con respecto al partido de ayer.
Que no le da para pelear a la Liga de Campeones, eso lo dirás tú, Andrés, porque ahora mismo está el Betis. Es cierto que Barcelona Atlético de Madrid, yo creo que se van, pero ojo, próxima jornada, Barcelona-Sevilla y Betis-Osasuna de Pamplona. Próxima jornada, repito, Barcelona-Sevilla y Betis-Osasuna.
Porque si yo lo veo lejos de Atlético de Madrid-Barcelona, imagínate cómo lo veo de lejos Sevilla, ¿no?
Es que déjame terminar. Es que si le gana el Betis-Osasuna y pierde el Sevilla, se pone a 4 puntos. Fíjate qué lejos está.
Pero déjame que explique una cosa. A ver, yo lo veo, no es una cuestión numérica. Evidentemente veo que el Sevilla no está bien, pero también veo que el Betis no está bien. Evidentemente veo que el Atlético de Madrid está lanzado y el Barcelona también. Pero es que la impresión que me da Víctor Escalera es que cuando queden 2 semanas para que sea la final de la Copa del Rey, otra vez el entrenador va a tener que priorizar, y si hay un futbolista que tiene la más mínima posibilidad de no llegar a la final de la Copa del Rey, el entrenador, y además es su obligación, va a tener que priorizar. Pero es que yo no lo digo como una frustración, que lo digo como que el Betis, oye, que debe fijarse en el Villarreal y la Real, todo lo que venga a partir de ahí, si hay un descalabro del Sevilla, si no gana más un partido el Atlético de Madrid, pero que de verdad creo que no debe ser una frustración para el Betis.
No, hombre, ni mucho menos. Yo creo que el punto es extraordinario del Betis en el día de ayer. No bueno, sino extraordinario, porque además Pellegrini conoce perfectamente a su plantilla. Y cuando no puedes ganar, lo mejor es amarrar un punto en un campo guasa, que es cierto que es un equipo irregular, pero que tiene futbolistas que te pueden ganar un partido. Y ya lo vimos en el Villamarín, lo que pasó con el Celta, que fue superior al Betis. Y yo por eso valoro el punto, ¿no? Valoro el punto por el cansancio que tiene el equipo, y creo que es un punto a valorar el que consiguió el Betis.
¿Ha rescatado algún sonido interesante de ayer del partido? Después del partido, lógicamente, que nos pueda ayudar a analizar el encuentro, Andrés.
Sí, don Ricardo me da el ok. Tenemos 2 sonidos de Manuel Pellegrini. Uno, el primero, hablando sobre el partido, la lectura que hace Pellegrini del partido, que es que me parece súper interesante. El que crea que lo de ayer fue un accidente es totalmente lo contrario. Es lo que buscaba el entrenador hablando del partido.
Lo importante es que después de un traspié emocional fuerte el jueves en la noche en la Europa League, donde terminamos el viernes a las 2 de la mañana jugando 120 minutos, creo que el equipo dio la cara, compitió, no nos hicieron ningún gol, manejamos muy bien la parte defensiva, que hoy día la priorizamos, y sacar un punto aquí en Vigo ante un buen equipo como es el Celta, creo que va a ser siempre positivo, mucho más si le agregamos todo lo que sucedió este jueves y viernes, donde, como dije, terminamos el viernes a las 2 de la mañana después de jugar 120 minutos.
Priorizar la parte defensiva, decía el entrenador, y lleva, Víctor, te lo recuerdo, Athletic Club de Bilbao, portería 0. En Alemania, portería 0. Y en Celta, en Vigo, portería 0. Estamos hablando de que con un gol ha hecho el Betis 4 puntos, de que le ha ganado el partido al equipo alemán, aunque haya caído eliminado de la Europa League, y evidentemente que lo que está intentando hacer el entrenador le está dando rédito en cuanto a puntos con la cantidad de goles que está metiendo, que son muy pocos ahora mismo. A partir de aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer el Real Betis Balompié? Pues recuperar jugadores, porque ayer le preguntaban por las bajas a Pellegrini y decía que no quiere ningún tipo de excusa, pero ayer faltaba Fekir, faltaba Len Moreno, no tenía el recambio de Tello, no tenía el refuerzo en el medio campo de Guardado. Y después vimos cómo estaba Canales, en el estado de forma que estaba, y cómo el Betis baja sus prestaciones cuando faltan 2-3 futbolistas fundamentales. Por todo ello, ¿era bueno el punto? ¿Lo daba por bueno el punto Manuel Pellegrini? Lo escuchamos.
Bueno, me parece un buen punto, como digo, porque primero es sacado fuera de casa ante el Celta, recién Villarreal pudo ganar al Cádiz. Estas últimas 10 fechas son fechas muy complicadas, porque todos los equipos se juegan o la llegada a Europa o el descenso, así que van a ser todos partidos muy disputados, creo yo también de pocos goles, así que ese punto que sumamos hoy día, además, como dije, después de las circunstancias que hubo en la semana, nos viene muy bien. Ahora, después de 40 días y 14 partidos en el cuerpo, vamos a tener 2 o 3 semanas para volver a entrenar, que hace mucho tiempo que no entrenábamos. Así que el no perder antes del parón, ante un muy buen equipo, creo que va a ser siempre positivo.
Evidentemente esto es según la forma de verlo, ¿no? Si gana el Atlético de Madrid, el Barcelona, el que esté pensando en la Liga de Campeones dirá que tenía que haber dado un paso adelante Pellegrini, pero si hubiera perdido, Víctor, diría la gente que hay que ver que te ha recortado la Real Sociedad y que no has aprovechado lo del Villarreal. Y el Villarreal perdió, la Real Sociedad empató, el Betis sigue siendo quinto a 3 puntos de la Real y a 5 del Villarreal y la impresión que da es que tiene que centrar su pelea ahí. Y ahora, por supuesto, Fekir no va a estar ante Osasuna, pero recuperar al mejor Canales, que lleva 4 partidos con la fisura en el pie que destapó en exclusiva Isaac Escalera en COPE más Sevilla, y sobre todo con la baja de Alex Moreno, que para mí es que hay años luz de diferencia entre un jugador y otro.
No sé si tienes algo más que apuntar, Isaac, pero dime, Isaac.
Que el Betis mal no es el Betis mal de hace 2 años. El Betis malo no se cae. El Betis malo compite. Es decir, malo, que no está en sus perfectas condiciones, que no está fresco, que no es el Betis de hace 3 meses. El Betis compite. Y el Betis compite empatando. El Betis compite ganando algunos partidos que no juega bien. Y ese es el sello de Pellegrini. No cuando juega bien que vemos al mejor Fekir, al mejor Canales. Yo creo que lo más destacable es ver a este Betis competir en los peores momentos. En los momentos de más angustia, creo yo, ¿eh?
Quizás ese borrón le va a quedar al Betis. Tenemos tiempo durante toda la semana a analizar. A mí me parece que la eliminatoria contra el Eintracht de Frankfurt, las cosas no le salieron bien. Y creo que el Betis ha perdido una oportunidad de traspasar esa línea de octavos de final que nunca que prácticamente sería histórico para el Betis, pero bueno, ya habrá tiempo de analizarlo a final de temporada. No hay fútbol, Andrés, ¿qué vamos a hacer esta semana? El Betis me imagino que lo aprovechará, tiene prácticamente, porque el Betis no vuelve a jugar hasta dentro de 2 domingos.
Sí, yo, Víctor, creo que ese borrón es un borrón histórico, más que un borrón puntual. El borrón del Eintracht de Frankfurt. El otro día lo hablábamos, ¿te acuerdas? El viernes en el programa te decía que no puede permitir el Betis que su mejor clasificación en una Europa League sea unos octavos de final. Que yo creo que el Betis tiene entidad para estar más arriba y haberse metido alguna vez en el segundo escalón europeo entre los 8 primeros. Pero que quizás este año es el de menos borrón por la cantidad de partidos que llevaba y estando en una final de Copa. Pero estoy muy de acuerdo contigo que es algo para debatir y analizar largamente. Y después, si lo que quiere Pellegrini es recuperar a Alex Moreno, recuperar la frescura de Guido, de Canales, sobre todo, que es medio equipo, de William Carvalho, al que ya ha reservado en 2 o 3 primeras partes porque no lo veía con la frescura necesaria, y volver. Yo no sé si vamos a ver otra vez la mejor versión del Betis como en gran parte de esta temporada, pero una versión más rocosa, con más chispa y sobre todo de las que deciden partidos, que es lo que le está faltando ahora al equipo.
Hay un parón, casi son 2 semanas, porque el Betis no vuelve a jugar hasta el próximo, este domingo no, el siguiente, son 2 semanas.
4:15 de la tarde o Osasuna, sí.
2 semanas que va a aprovechar el Betis para descansar, resetear, recuperar a los jugadores, porque a partir de ahí ya llega la leña, ¿no? Llega lo gordo, llega todo, ¿no? Ya de aquí hasta final de temporada.
Sí, por eso lo de la pelea que decía Escalera por la Champions, que yo lo entiendo, que en verdad está a 4 puntos, ¿no? Pero Escalera, es que también dentro de 2 semanas ya vas a ver la final de Copa a 1 semana y media. Y a una semana y media de la final de Copa, si Canales le duele una mejita al tobillo, que Canales no va a jugar. Y
yo lo que
tú
digo,
me entiendes,
que no,
lo que te quiero decir. No, por supuesto. Vamos a ver, 4 puntos, 9 partidos por delante. Imagina cómo va a estar imposible. Pero creo que el Betis tiene que atar muy clara cuáles son sus prioridades. Y para mí está clara.
Don Ricardo Martín, nos tiene que recomendar unas cositas, unos mensajes, que me dice por línea interna que tenía que comunicarnos algo, y volvemos desde Atún Azar. Ahora quiero que me expliques el plato que te han puesto por delante. De
morrillo de atún a la sal.
Ahora me lo vas a explicar.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el Partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Si lo que te gustan son las sevillanas,
Alegra tus tardes con Sevillanísima. De lunes a viernes, justo después de las 5 de la tarde, tienes una cita con Mariani Molina en Sevillanísima, el programa decano del género de las sevillanas. Sevillanísima, en COPE más Sevilla, 105.8 de la FM, en cope.es/Sevilla y en la aplicación de COPE. Sevillanísima.
Bueno, aquí estamos, Andrés, deja ya de comer, hombre, estamos en Atuna Zara. ¿Tú me puedes explicar, que tenemos aquí a la gran jefa, la directora de esto, qué es lo que estás comiendo?
Mira, nos ha puesto el toro, que ella lo explicará otro día, pero hoy le voy a preguntar por este plato. Nos ha puesto el tartar, nos han puesto la ruta del atún, que es una maravilla, el rape con salsa de boletus, el arroz seco con ventresca de atún. Pero es que este plato, Charo Álvarez, de verdad, lo del morrillo de atún hecho al horno, enterrado en sal, esto yo creo que es algo que ningún sevillano de verdad que se precie se puede perder. Hola, Charo.
Hola, buenas tardes.
Explícanos qué es lo que hay aquí.
Bueno, el morrillo de atún es una parte de la cabeza del atún. Imaginaros que un atún de 300 kilos tiene solamente dos morrillos. Es decir, es una parte súper especial, muy escasa y bastante carita. Nosotros lo preparamos a la sal, cubierta con una hoja de col. Esa hoja de col lo que hace es que ejerce de horno, dentro del horno, y se cuece en su propio jugo. Es decir, no tiene nada de sal, no lleva nada de aceite, nada. Solamente veis la textura que tiene, tan gelatinosa, que se puede cortar con una cuchara. Y luego lo acompañamos con una pasta somen salteada con verdurita y almendra, ¿vale? Y terminan con un poquito de soja, que la soja hace que tenga un sabor que es el sabor umami, ¿vale? El quinto sabor tan famoso de que lo descubrió un cocinero japonés.
Claro, lo de lo típico del dulce, salado, amargo y el umami, que es el del cocinero japonés, pero esto es una maravilla. Esto es, imagínate, es como si te comes, para los amantes de la carne, una presa de carrillada que se deshace cuando te lo metes en la boca y es un espectáculo total.
Pero vamos, Andrés, te lo he dicho muchas veces, ¿dónde está Atuna Zara? Porque es que, escalera, porque está comiendo, pero claro. Habrá algún oyente que diga, mira, claro, ahora se acerca la Semana Santa, hay que reservar, ¿eh? Semana Santa vayan reservando porque por aquí pasa la Candelaria. Claro, cuidado, ¿eh? Cuidado, reserven. ¿Dónde está Atuna Zara?
Paseo Catalina de Rivera, número 4. Esto es en el lateral de los Jardines de Murillo. Usted viene de Menéndez y Pelayo y cuando se mete en el parking a la derecha, en este parking, aquí está Atuna Zara con Charo Álvarez, que es nuestra especialista en ciencias del mar, que trata al atún como si fuera sus hijos. Vamos, es una maravilla.
Charo, muchas gracias, ¿eh? Gracias por atendernos.
A vosotros y siempre aquí os esperamos con los brazos abiertos.
Y esperamos que la Semana Santa, que el tiempo seguro que va a ir mejorando y tengamos una magnífica Semana Santa.
La terracita, el tiempo.
Qué maravilla. Gracias, Charo.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues estamos almorzando de una forma maravillosa aquí en Atuna Zara, aquí al lado de los Jardines Murillos, que es un sitio espléndido, ¿no? Sevilla tiene sus tascas, pero tiene restaurantes de altísimo nivel como este de Atuna Zara. Bueno, Escalera, estoy dispuesto, me abro en cruz para que me analices el Sevilla y todo lo que habrá tiempo durante toda la semana, pero todo lo que quieres decir acerca de lo que ocurrió en el día de ayer, que ocurrieron cosas muchas y realmente interesantes para el análisis.
Yo creo que el equipo en líneas generales se ha caído, no es una caída estrepitosa, pero sí se ha caído futbolística, mentalmente, físicamente, por las lesiones, eso hay que ponerlo por delante. Y ayer la última, la de Bono, que es tremendo, que parece que en cada calentamiento, en cada entrenamiento hay una lesión de un futbolista del Sevilla, pero es significativo. Es significativo ayer porque en casa estamos viendo un Sevilla agradable de ver, que va arriba, que tiene ocasiones, que es distinto al de fuera, pero es que en el día de ayer fue un encefalograma plano, fue un partido horrible del Sevilla, que no perdió porque se le apareció la Virgen y porque la Real Sociedad falló 6 ocasiones clamorosas de marcar un gol, por ese motivo. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos? Pues yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Es cierto que las lesiones no ayudan, pero yo creo que no hay excusas, ¿eh? Las lesiones no ayudan, pero no son excusas, ni mucho menos. ni muchísimo menos. Creo que el Sevilla se ha caído futbolísticamente. Ahora mismo no sabe a qué jugar el Sevilla. Y creo que a ver cómo es la temporada y cómo le vienen los próximos meses. Pero creo que ahora mismo, Víctor Andrés, creo que el Sevilla está ahora mismo bloqueado, está ofuscado y peligra, lo digo sinceramente, creo que no tiene asegurado la Champions.
Si hay algo que siempre he valorado de la afición del Sevilla, sabéis que es Víctor Escalera, que es una afición muy justa con el equipo. O sea, es más, cuando hemos hablado muchas veces de la afición del Betis, yo me meto, He dicho que es una afición que ha sido históricamente demasiado permisiva, complaciente con el resultado que le ha dado el equipo, que incluso se nos ha tachado a nosotros de ser demasiado crítico, de exigencia con respecto a los logros que daba el equipo. Y siempre creo que el secreto y el termómetro de cómo está el Sevilla es su afición. Y ayer, escuchando a ustedes, porque me cogió gran parte del partido, evidentemente, que había hecho el Betis Celta, pero escuchando a ustedes vi una afición que estaba descontenta con el equipo en el descanso, descontenta con algunos fichajes de renombre a la hora de cambiarlo, descontenta Martial con el entrenador. Y estamos hablando, Escalera, de un equipo que va segundo en Liga y, sin embargo, que si su afición no está contenta con él o no está satisfecha del todo es porque algo está fallando, ¿no? Es que no hay que darle más vueltas, ¿no?
Aquí cuando ningún futbolista responde, hay que mirar al banquillo. Y esa es la realidad. Hay que mirar al banquillo porque cuando un futbolista a lo mejor no responde, o dos o tres, pero cuando el bloque en sí no responde, pues bueno, aquí es que falla algo, ¿no? Y creo que Lopetegui, tanto para lo positivo, que ha habido muchas cosas positivas, como ahora creo que en esta mala racha del Sevilla, pues será responsable el entrenador. Las lesiones, vuelvo a repetir, que son importantes, pero ayer el 11 del Sevilla es para salir de otra forma, El 11 del Sevilla de ayer, con Navas, Koundé, por ejemplo, Delaney, Oliver Torres, con Tecatito, Munir, Martial, En-Nesyri en el banquillo, es que no responde nadie. Cuando no responde ningún futbolista, es que algo falla y algo gordo, o sea que hay un bloqueo brutal.
Sí, ahora mismo hay análisis parciales, lógicamente. Yo creo que el gran análisis, habrá mucho que comentar, será a final de temporada, porque Escalera, hay otra cosa. No es lo mismo quedar segundo que cuarto. Segundo es ser subcampeón de liga.
Histórica.
O sea, es subcampeón de liga, claro. Es que ya asumimos con cierta naturalidad que el Sevilla se va a caer al cuarto puesto. Si se cae al cuarto puesto, es un gradito más de desilusión, ¿verdad?
Bueno, aquí hay una realidad, Escalera, que siempre lo decimos, que son los vasos comunicantes. Y, por ejemplo, el Sevilla, por ejemplo, de ser segundo a tercero o cuarto, lo primero que se perdería, Víctor, es una final de la Supercopa de España el año que viene a mitad de temporada, donde, por ejemplo, va a estar el Betis, ¿no? Aunque no estuviera el Betis, ya sería una desilusión. Pero, ciertamente, estando el Betis en esa final de la Supercopa de España, pues todavía más desilusión y, sobre todo, porque da la impresión de que el Sevilla lo ha tenido en su mano. Que el Sevilla lleva 6-7 empates prácticamente, no pierde, pero consecutivos en partidos que parece que podría haber obtenido un mayor rédito. Encima, aderezado con una eliminación de la Europa League, Escalera, que hacen que la sensación ahora sea decepcionante. Si al final el Sevilla acaba segundo, pues habrá que decir que qué pedazo de temporada del Sevilla, ¿no?
Sí, a mí yo tengo una opinión.
Por eso hay que esperar, el análisis definitivo hay que esperar, pero vamos haciendo análisis parciales. Dime, Escalera, porque quiero que escuchemos un documento sonoro después del partido. Adelante, pues vamos a escuchar a Lopetegui hablando. No, Koundé Lopetegui lo hemos escuchado antes, André, pero es que quiero que escuchéis a Lopetegui cuando se le preguntaba ayer por los pitos, porque ayer Martial escuchó pitos. Yo hacía tiempo que no escuchaba pitos en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ojo a lo que dice el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui.
Es lógico que la gente es soberana y la gente tiene derecho, lógicamente, a pitar y hacer lo que considera oportuno. Y nosotros, yo como entrenador, lo que tengo que tratar es al jugador de ayudarle para poder conseguir su mejor versión y su rendimiento, que lo necesitamos. Y él también tiene, lógicamente, que su parte y adaptarse a lo que le pedimos.
No lo defendió, ¿eh?
No, es que no lo puede vamos a ver, el fichaje de... Que me perdonen, ¿eh? Yo entiendo que un futbolista se tiene que adaptar, pero el fichaje escalera de Anthony Martial, 6 millones de euros para 3-4 meses...
No es rendimiento inmediato.
Exactamente, es del primer partido de liga estar adaptado. Si no es un fichaje fallido, ¿es verdad o no es verdad lo que digo, escalera?
Sí, totalmente, totalmente. Es que, vamos a ver, usted ficha a Martial por 6 meses y tiene que rendir desde el primer día hasta el último. Y porque el desembolso es importante, porque no es una cosa de año y medio, dos años y medio. Es un futbolista que le tiene que rendir. Y así lo entiende también la afición. Es que ayer claro. El futbolista deambuló sobre el terreno de juego. Es que deambuló. Es que las cosas como son.
También os digo una cosa. Por eso digo que el análisis definitivo habrá que llegar a hacerlo a final de temporada. Porque están ocurriendo muchas cosas, ¿no? En el Sevilla, y ahora mismo creo que hay que tener calma en todos los sentidos, porque no sabemos cómo va a rematar esto. Pero también os digo una cosa, yo no voy a ser defensor del diablo, ¿no? Yo creo que Martial, futbolista del taco del Manchester, no puede ser tan malo. Y creo que Martial, escalera, no sé, y André, no sé si estáis de acuerdo conmigo, también está siendo perjudicado por ese juego rácano, claro. Mediocre del Sevilla. Que vemos a Martial y al Nesiri en tareas defensivas.
Es que por eso hablaba yo de que creo que el responsable del entrenador es que tiene su gran parte de responsabilidad. Martial no es mal futbolista, ¿cómo va a ser malo? Martial es muy buen futbolista, pero no está rindiendo. Y lo que estamos viendo aquí, por H o por B, es que el futbolista no da pie con bola. Y ahora mismo creo que cuando ningún futbolista está a su nivel, hay que mirar al entrenador. Decía antes Pepe Mel que él se fijaba mucho que cuando los entrenadores sacaban partido y mejoran a los futbolistas, y es el caso de Pellegrini, valora muchísimo lo que hace el entrenador. Y yo digo que ahora mismo, a estas alturas de la temporada, veo por debajo a todos los jugadores del Sevilla.
Sí, la verdad es que hay muchos jugadores que no están dando rendimiento. Que, por cierto, a mí me ha interesado mucho lo de hoy la tertulia con Pepe Mel, que está aquí con nosotros en Atuna Zahara. Ha sido súper interesante, porque las palabras de Koundé hablando de que veía al equipo descolocado en el campo, ha dicho, por ejemplo, Pepe Mel que evidentemente que eso sí le llamaría la atención, que un jugador suyo de su equipo le dijera que se sentía descolocado en el campo, y seguro que vamos a tener tiempo de aquí en adelante de analizarlo. Por cierto, que el jueves a las 7 de la tarde, la librería Verbo, en una de las librerías más importantes de toda la ciudad de Sevilla, en la calle Sierpes.
Y allí compro yo mis libros al profesor José Juan, que es un librero extraordinario en Verbo, en la calle Sierpes.
Ahí sí que te gastas tú el dinero bien, el libro.
Ahí me gastó el dinero. Ahí sí me...
Pues se presentan Los asesinatos de la Sana, que es la última novela de Pepe Mel, que nos ha desvelado, que escribió durante el confinamiento, en el contexto de la Revolución Minera de Asturias de 1934, y ahí se va a presentar a las 7 de la tarde el jueves para todo el que quiera acercarse, Víctor.
Bueno, pues nos vamos a acercar allí a la idea de Verbo. Es el quinto, ¿eh? Escribe Pepe Mel, escribe más que Antonio Muñoz Molina, ¿eh? Lleva...
Pero menos que Dani Pinilla, siempre.
Exactamente. Bueno, escalera, vamos rematando. Nos quedan 2 semanas. El Sevilla no vuelve a jugar hasta
el domingo del pregón.
Hasta el domingo, efectivamente, el domingo del pregón a las 9 de la noche, porque claro. Juega en Barcelona.
Claro, ya claro, el pregón.
No, este domingo no, el siguiente.
No, el domingo el siguiente, el día 3, el pregón.
¿Qué me está diciendo, escalera? ¿Cuándo empieza la Semana Santa?
El día 10, domingo de Ramos. Favor, Andrés, a ver si te orienta, favor. A ver si va a salir tú en vez del Jueves Santo.
No, yo tengo mi papeleta de sitio ya con una vara al lado del Senatu, en Los Negritos.
Ah, por cierto, que Pater Marcelino ha venido a hacernos una visita. Nos va a visitar en las próximas tertulias y ha venido, no se puede tener más categoría, y hablo en serio, a bendecir a Atuna Zahara, ¿eh? Que eso hay que tener mucha categoría. Eso hay que tener mucha categoría sevillana, y ha venido con su kit para bendecir a Atuna Zahara, y una vez que el Pater Marcelino ha bendecido, seguro que Atuna Zahara va a salir volando y disparada, ¿no? Hacia el éxito. Sí. ¿Os queda algo más, Andrés, escalera?
Agradeceré el trato aquí en Atuna Zahara a Pepe Mel que haya venido a vernos, evidentemente, y que bueno, que esta es una semana de reflexión de las que a ti te gustan, Víctor, de hablar nosotros acerca de lo que le ocurre a los equipos.
Seguiremos informando.
Exactamente. Gracias, escalera. Adiós. Gracias, Andrés. Por ahí todavía siguen Rafael Almansa y Pepe Mel, que no se levantan de la mesa.
Y Don Ricard y Don Alberto.
Don Ricard y Alberto Ceballos, que ha abandonado todos los equipos técnicos y no deja de comer. Un abrazo muy fuerte. Seguiremos informando.